Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo para el deporte aquí en COPE más Sevilla. Hoy es viernes y hoy, querido Andrés Ocaña, hablamos de fútbol. Menos mal. Buenas tardes.
Hola, Víctor Fernández. Dos semanas, ¿eh? Qué largas barbaridad se han hecho. Madre mía, las dos semanitas que nos hemos pegado.
Vamos a hablar hoy de fútbol, ¿no? Vamos a dejar el mercado invernal, vamos a dejar la venta del Sevilla, ¿no? Vamos a dejarlo todo y vamos a centrarnos en dos partidos de fútbol que tenemos en el horizonte, porque qué barbaridad, qué parón más largo, querido Andrés Ocaña. Y te lo estaba advirtiendo, Leo, el 90% de las informaciones que salen no son verídicas, acaba de decir Manuel Pellegrini en la rueda de prensa con respecto a la renovación. Ya se lo advierto, Andrés Ocaña, al final, cuando firmen, el culpable será usted. Buenas tardes de nuevo, cuénteme.
Hola, buenas tardes. No, yo creo, después de escuchar atentamente a Manuel Pellegrini, y ahora lo van a poder escuchar los oyentes, que es lo más importante, que deben estar discutiendo, Víctor, de, mira, es que a mí me gusta el folio en vertical. No, a mí me gusta el folio apaisado. No, pero es que yo lo quiero firmar con un boli verde. No, yo lo quiero firmar con un boli azul. Y yo lo quiero firmar de día y de noche, porque por lo visto no hay problema de dinero, no hay problema de año, no hay problema de que viene Chile, no hay problema de que viene el otro. O sea, ¿cuál es el problema para que Manuel Pellegrini firme el contrato con el Betis? Es lo que yo me pregunto, porque aquí nos toman algunas veces los profesionales, que yo entiendo que son estrategias de negociación, pero toman al periodismo y a la gente por personas de babero y solito, ¿no? O sea, por tonto. Y evidentemente no hay un problema de dinero, no son las cantidades, no son los años, no es esto, no es la exigencia, no. Perfecto, firme usted el papel, el club, firmen ustedes el papel, porque entonces, ¿por qué no han firmado a Pellegrini? Si Pellegrini no ha pedido más dinero, no ha pedido más temporada, no tiene ninguna exigencia, ¿por qué no firman ustedes el contrato, Víctor Fernández?
Ya le dije,
¿cómo lo puedes
querido
explicar,
Andrés,
¿no?,
Ocaña, sí, y sí, al querido José Manuel Oliva, que los viernes me vuelve loco, le dije, el maestro Araújo nos enseñó a no elevar nada definitivo en el mundo del fútbol, y al final, cuando firmen, pues la culpa será del periodismo que se ha inventado las cosas. Bueno, ahora entramos en profundidad porque acaba de hablar Manuel Pellegrini de cara al partido del próximo domingo frente al Girona. Vuelve la Liga, afortunadamente, como digo, rueda de prensa de Pellegrini. ¿Qué titulares nos ha dejado el entrenador chileno? Además de la renovación, va a ser prácticamente a titular por rueda de prensa, ¿no? Porque se habla del partido, pero continuamente, inmediatamente después, se toca el asunto con la renovación, ¿no?
Bueno, pues sí, pues evidentemente, perdona, porque es que me están lloviendo los mensajes, Víctor, y las gargantas profundas.
Magnífico.
A través del WhatsApp, y he tenido que retirar un momento los cascos para poder responder a un mensaje.
Es mucho más interesante lo que tú nos vas a contar.
Exacto,
ahora, que seguro
te voy a contar
que sale,
cómo está.
Exactamente, que lo que... Bueno, venía a decirte, Andrés, que la rueda de prensa de Pellegrini, que qué titulares nos ha dejado, y sobre todo que una y otra vez y continuamente el asunto de fondo de la renovación está siempre latente, ¿no?
Sí, ese es el asunto principal, ¿no? Aparte de lo que ha dicho Pellegrini, después te voy a contar cómo piensa el club que está la situación, porque ayer asistimos al maravilloso acto, la primera gala de entrega de premios de la Fundación del Real Betis Balompié, donde estuvo todo el mundo, estuvo el presidente, estuvieron Ramón Alarcón, el CEO de la entidad, estuvo el director deportivo. Es verdad que con una prisa tremenda al acto, bueno, todo el mundo se entregó en cuerpo y alma, pero cuando acabó, entre pasillos salieron escopetados la gente más importante del Real Betis Balompié. Ya te puedes imaginar por qué. No se quiere mover mucho este asunto, pero alcanzamos a, por lo menos, a conocer los sentimientos y las sensaciones de algunas de las personas más importantes del Betis en torno a esto. Y después, Víctor, el otro eje en el que se ha centrado la rueda de prensa Pellegrini es en Isco, ¿no? Isco está para entrar, ¿no?, en la lista de convocados. Isco está para jugar, por lo menos algunos minutos, y así lo ha dicho el entrenador. El único futbolista que no está para disputar los partidos es Pau López. Y también ha querido lanzar un mensaje Pellegrini, que después lo vamos a escuchar, que es que no se le puede cargar a Isco en la espalda la responsabilidad del salto que debe dar el Betis esta temporada. Es decir, esto es un trabajo conjunto. A Isco se le espera con los brazos abiertos, pero no se puede pensar que porque ahora viene Isco está todo resuelto, ni cargar al futbolista con esa responsabilidad.
Cuando el entrenador es importante, cuando el equipo anda bien, cuando el entrenador tiene crédito y en la mochila trabajo, pues siempre nos aporta ruedas de prensa interesantes. Después me cuentas esa historia acerca del futuro, de esa garganta profunda. ¿Vamos a conocer algo de ese guaso de última hora o es materia reservada?
No, vamos a conocer, sí. Ah. Te voy a decir cuál sigue siendo la postura del club, cuál sigue siendo la postura del club, y sobre todo, ¿cómo ven a Pellegrini en este momento? Porque ha habido un detalle que te va a encantar de Manuel Pellegrini.
¿Qué me dices?
Que te va a encantar. De Manuel Pellegrini. Bueno. No lo quiero desvelar todavía, pero, o sea, no hay problema de dinero, las cantidades son falsas, los años son falsos, pero Pellegrini mete una cuñita para meterle presión al club. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y después la vas a escuchar, sin que nadie le pregunte, sin que nadie le pregunte por eso, Pellegrini mete una cuñita para meterle presión al club y después más o menos que tiene que rectificar. Yo creo que es muy interesante.
Vamos a entrar de lleno de inmediato.
En este juego ajedrez hay muchos movimientos.
Sí. Claro. Claro, evidentemente, si no hubieran firmado. Abde está bien, ¿no, Andrés?
También. Abde está bien. Abde ha vuelto bien, ha entrenado con normalidad. Además, él tiene una relación muy especial con Pellegrini, que ha estado preguntándole, le ha dado una palmadita en el hombro. El técnico ha especificado que va a entrar en la lista de convocados, que queda un entrenamiento más. Y yo creo que bueno, si todo está bien ante el Girona, igual puede reservar a Abde, pero Abde está para jugar, no viene lesionado. Y la intención de Pellegrini es poner un equipo muy titular el domingo, rotar a todo el mundo el jueves ante el Utrecht, antes del encuentro en el Ramón Sánchez Pizjuán, y en el Sánchez Pizjuán, evidentemente, salir con absolutamente todo, Víctor.
Claro. Sevilla, bueno, por si... hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, muy buenas.
Te iba a decir que el Sevilla, por si lleva tiempo sin jugar, que hace como dos o tres meses que no juega prácticamente, no juega hasta el próximo lunes. Por lo menos le va a dar a Almeida tiempo a recuperar a alguno que está metido en el carro de las lesiones. Hoy hay... novedades interesantes con respecto a esos efectivos con los que va a poder contar tanto el día del Español como el día del derbi, porque hay jugadores que se miran directamente también, incluso más que para el lunes, para el próximo fin de semana, como es el caso de Alexis. ¿Cómo está el parte médico en el día de hoy?
Pues ha habido hasta cuatro futbolistas que han entrenado con el grupo que no lo venían haciendo en los últimos días. El caso de Alexis, que lo has comentado, que ya se la ha visto, bueno, pues tanto en alguna publicación del Sevilla como en sus propias redes sociales intentando llegar a tiempo para estos próximos partidos. Pero es que hay otros jugadores, Agumé, Cardoso e Isaac Romero, que ayer lo escuchamos en rueda de prensa, también han entrenado con el grupo. Así que solo quedan Nianzú y Azpilicueta, siguen sin poder entrenar con el grupo, siguen lesionados. Recupera jugadores importantes, el caso de Agumé en el centro del campo, el caso de Alexis por la jerarquía, lo que le da. Y bueno, importante no sé, pero es un central más. Y teniendo en cuenta cómo está el Sevilla en la zaga, pues no sé si Cardoso estará apto o no estará apto para los próximos partidos, ¿no?
Pues Cardoso habrá venido para algo. Marcado parece que está para el próximo lunes. Sí. Le damos un repaso a todo porque creo que la gente se ha despistado un poquito en estos días sin fútbol. Parece que Marcado va a llegar. Recuerden que Carmona es baja, jugará Juanlu en el lateral derecho, supongo, y todo indica que Cardoso será la otra pareja de central junto con Marcao, porque viene siendo el recambio, salvo que apueste por Quique Salas. Ahora le damos una vuelta a este posible equipo. Bueno, Alexis Alexis está preparándose para el derbi. Yo creo que para el lunes no va a llegar. Y ya la semana que viene pues haremos recuento con respecto a un jugador también que se ha caído, como es el caso de Azpilicueta, que va a llegar muy justo también al derbi. Pero es posible, no está descartado que juegue frente al Betis. Oye, Escalera, ¿tenemos alguna novedad de última hora con respecto a la fecha de la Copa del Rey?
Bueno, mi última llamada hace 20 minutos, pues no ha... Es decir, me han comentado que todavía no hay fecha, que sigue habiendo contactos directos incluso federación con el propio alcalde José Lizán, pero que por ahora no hay fechas. Que lo normal, aunque no está confirmado, y a ver qué ocurre, porque incluso se está barajando adelantarlo, pero también ponerlo incluso una semana más tarde o unos días más tarde la final de Copa a de lo que está fijada, es adelantarlo una semana, poner la Liga la semana siguiente, donde está ahora mismo fijada la Copa del Rey, y así que no haya ese problema que está teniendo ahora con la propia feria, con la propia carrera de motos de Jerez. Aunque, en realidad, vamos a escuchar después al portavoz del Partido Popular en Sevilla, de la alcaldía, Juan Bueno, que estuvo anoche en el partidazo, que dijo que Sevilla no sería ni la primera ni la última vez que ha hecho más de un evento con la feria, con la Semana Santa y con más espectáculos en la propia ciudad de Sevilla.
Bueno, luego lo escuchamos. Esto ya lo tocasteis ayer, Andrés, pero sí. Es curioso, ¿no? Hay unas reuniones de unas personas muy importantes, deciden el acuerdo es extraordinario.
Y hay que cambiarlo todo.
Tres años, firmar. 3 millones de euros, y en esa mesa nadie se da cuenta de este problema, que para ellos es un problema, ¿no? Que, como dicen desde el Ayuntamiento de Sevilla, que quizás no exista ni siquiera el problema. Me parece que esto es tremendamente antiguo, ¿no? Es decir, si es Domingo de Ramos, Bueno, pues en esa mesa de negociación y de acuerdo no se dieron cuenta. Parece que el bloc del calendario no lo llevaban. Deben llevar a Oliva a esas reuniones, Ocaña.
Hay un problema que ya no tiene que ver con la seguridad, que yo creo que la seguridad, bueno, pues vendrán policía de Madrid y de Barcelona, como si tienen que venir de Cincinnati, ¿no? 400 policías a una final. Aquí hay un problema de que se quepa en Sevilla, Víctor. Es decir, si Sevilla está llena en feria el fin de semana y quieren traer a 60.000 o 70.000 espectadores, pues que no caben, ¿no?
Que se queden en cama y entre mares.
De que se quepa en Sevilla.
Es que te quiero decir que es tremendo, que ya no es un tema. No miren ustedes los policías los traen de donde quieren. Pero pues, ¿dónde duermen las criaturas? ¿Dónde meten a 70.000? Yo, sinceramente, que estén firmando 800
casa,
personas, eso, y es que es tremendo.
Por cierto, esta mañana me llamaba...
Sí, oye, te llamaba enloquecido.
Enloquecido. Quiero hablar del árbitro. Sí. Quiero hablar del árbitro del derbi. Digo, André, ¿el árbitro del derbi a quién le interesa? O sea,
no,
a mí me interesa el árbitro del derbi. Digo, pero si son todos igual de malos. No, bajo ningún concepto. ¿Quién es el árbitro del derbi?
El árbitro del derbi, según los compañeros del diario AS, va a ser Munuera Montero.
Pero esto no se sabía unas
horas
antes de los partidos.
Territorialidad.
Pero además, hace un mes y medio o dos que estuvimos hablando de este tema con Fouto, que se iban a empezar a arbitrar árbitros en el VAR cuando jugaran dos andaluces. Tal. Yo se lo dije al Mansa, digo, ojalá pite el derbi Munuera Montero, que es el mejor árbitro de España.
A ver si hice lo mismo el lunes siguiente.
Yo estoy encantado con el árbitro. No sé ustedes, a mí me parece un árbitro espectacular. Bueno. Es jiennense. Está afincado en Córdoba, por cierto, amante de la Feria de Sevilla, Víctor. Amante de la Feria de Sevilla.
También le gusta la Feria de Sevilla.
Sí, sí. Ha venido alguna vez, ayer me lo chivaban por ahí. Y Munuera Montero a mí me parece un árbitro de total y absoluta garantía. Y después te voy a decir otra cosa.
Coge el corte este, Víctor.
Árbitro de VAR. No sabemos quién va a ser, pero os digo el árbitro de VAR que el Betis no quiere... ni en pintura, que me lo han dicho a mí del Betis, ¿eh? Que no me lo estoy inventando. A ver si lo acierta, Escalera.
Yo no tengo ni idea. O será del palo, ¿no?
El Betis no quiere ni loco que le toque del Cerro Grande en el VAR. A mí no me pregunto, yo no hago los vídeos como Real Madrid buscando fallos, haciendo...
Tú te vas a hacer un vídeo ahora también.
Yo te digo lo que me dicen, ojalá no toque en el bar del Cerro Grande, ya está. Lo único que te digo.
Bueno, con permiso, un segundito que vamos a escuchar a Pellegrini.
En noviembre llega el Black Friday a Clínica Dental Queralto. Hasta un 15% de descuento en todos los tratamientos. Primera consulta gratis y financiación de hasta 60 meses sin intereses. Entra en clinicaqueralto.com, encuentra tu clínica más cercana y pide tu cita. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Ispaljarafe.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
Bueno, don Andrés, por cierto, le mando desde aquí un mensaje muy cariñoso y un recuerdo al padre Ángel, el padre de la hermandad de la Sé, de la iglesia de Consolación, que está en Chapa y Pintura, y de aquí le mandamos un abrazo a don Ángel, que nos hace falta para el fin de semana con sus magníficas homilías. Le mandamos desde aquí al padre Ángel un abrazo muy grande. Don Manuel Pellegrini.
Vamos con don Manuel Pellegrini. Don Andrés. Vamos. Era una semana en la que había que preguntarle, porque se le ha preguntado a Isco, le preguntábamos también ayer a Diego Llorente, a Bartra. Todos dicen, bueno, yo creo que Llorente ayer estuvo muy bien, diciendo que para la afición no es buena esta incertidumbre, que a ellos les gustaría cuanto antes saber lo que va a ocurrir con Pellegrini, cuanto antes, para no estar alargando esto en el tiempo. Nosotros venimos contando varias informaciones, Víctor, de que el Betis se ha marcado principio de año, final de año, como límite para tener una resolución definitiva sobre el futuro del técnico, que creemos que están condenados a entenderse, que van a terminar firmando. Traías una información interesantísima que nadie me desmintió en el club, que es lo primero que pidió Pellegrini. Lo primero que pidió Pellegrini hace meses, cuando quería sentarse a renovar su contrato, que eran prácticamente 1,5 millones de euros más por temporada y dos temporadas aseguradas y otros dos opcionales. Y bueno, hoy le preguntábamos a Pellegrini, mira lo que dice el entrenador cuando se le cuestiona por su renovación.
Bueno, la verdad es que salen muchas cosas, son muchas especulaciones, salen también cifras que no son tampoco las que corresponden, ni mucho menos. Estamos en conversaciones siempre con el club, con los directivos, y ojalá que se solucione de la mejor manera posible para ambas partes. Así que ya veremos con el transcurso del tiempo cuándo y cómo se soluciona, pero como digo, de la mitad o el 90% de informaciones que salen no son verídicas, ni en cifras, ni en cantidad, ni en tiempo.
Bueno, pues el 90%, 90%. O la mitad. La mitad o el 90% de las cosas que decimos no son verdad, no hay ningún problema.
¿Por algo en concreto?
No,
que diga el 90%.
Espérate. Bueno, sí, también ha dicho que ojalá cuanto antes se solucione, ya veremos cuándo y cómo, pero ha dicho ojalá cuanto antes se solucione, pero que las cifras que se dan, que no son correctas, claro, de dinero no hay ningún tipo de problema, porque ahora el entorno de Pellegrini, y esto es información, esto no es dice que de dinero no han hablado nunca, nunca, que ellos no, que no, que eso de pedir más dinero y demás no hay ningún problema. Entonces, y entonces...
Perdón, Andrés, para. Te voy interrumpiendo, para la cinta. Si de dinero no se habla, entonces en un contrato ¿de qué se habla?
Bien, eso le hemos preguntado a Pellegrini. Señor Pellegrini, vamos a ver, si usted dice que las cantidades no, que los años de contrato tampoco... ¿qué tal? Digo, porque aquí lo único... Vamos a ver, yo todo esto lo digo porque lo único que expresa el Betis es que no le puede pagar más a Pellegrini. El Betis, bueno, lo que dice es, entre bambalinas, no le podemos pagar más a Pellegrini ni le podemos firmar 4 años de contrato, vamos a firmar año a año. El entrenador dice que no hay un problema de dinero, que es falso, que la duración del contrato, que también es falso. ¿Por qué no ha firmado usted todavía con el Betis?
Bueno, pero siempre hay muchas cosas que conversar antes de renovar un contrato. En eso estamos justamente con la parte directiva y ya, como dije, veremos en el momento adecuado cuál es la solución para que ambas partes queden conformes.
Respuesta jauja. O sea, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no firman ustedes que tienen...? Bueno, muchas cosas que hay que conversar.
La prioridad mía es...
No, para, Ricardo, que esta es otra que quiero que tratemos con detenimiento. Pero lo que ha dicho Pellegrini después del primer sonido, el segundo sonido, es como no decir nada.
Claro.
No, claro, de dinero no, ni de duración. Pero hay que hablar muchas cosas. ¿Qué cosa, Víctor? ¿Qué hay que hablar?
Hombre, esta es la misma historia de siempre. Pero esto ocurre siempre. A los profesionales del fútbol, como en la política, no les interesa que el periodismo entre a saco en estos asuntos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se cuentan cosas, se cuentan detalles, que no creo que le haya sentado bien esa información que dimos de Pellegrini, porque las corrientes de opiniones viran. Oye, mire usted, es que está pidiendo mucho dinero, es que está pidiendo poco dinero. También desde el club, dependiendo de si tienen más interés o no en quedarse, pues filtran una cosa, filtran otra, pero evidentemente de todo esto se está hablando, ¿no? Si no hablan de dinero y no hablan de tiempo, claro, muchas veces es lo que tú dices. Yo creo que es un entrenador como Pellegrini, con la experiencia que tiene, yo creo que es mejor los hombres de fútbol decir, este es un tema confidencial, ¿no? Un tema personal, y cuando haya alguna resolución de alguna forma, pues informaremos, ¿no? Pero pues, decirle a la gente que no estamos hablando. Pero esto al final yo lo hilo con lo que os dije la semana pasada, Andrés. No os preocupéis, que cuando todo se solucione, al final las partes salen sonriendo y diciendo que bajo ningún concepto habían dudado de Pellegrini, y que bajo ningún concepto había pensado en irse a Chile y que la culpa la tiene Andrés Ocaña.
¿Qué has dicho? ¿Irse a Chile? ¿Has dicho? Espérate.
Bueno, ha venido un señor de Don Chile, ¿no?
Sí,
a hablar con él.
Pero espérate, porque sin preguntarle absolutamente nada por ese asunto a Pellegrini,
¿qué dices?
Simplemente le decíamos al entrenador, bueno, entonces su prioridad, mister, es que esto se cierre cuanto antes, ¿no? Como no hay problema de dinero, como ustedes están hablando amistosamente, no hay problema, que se cierre cuanto antes la prioridad que usted tiene, ¿no? Y Pellegrini sale con esto.
No, lo que quise decir, no sé
no,
si...
No,
lo...
el otro asunto, el de renovación 3, con esto.
La prioridad mía es ganar a Girona este partido el día domingo, y ya veremos el futuro cómo se va desarrollando. Son temas largos que no son fáciles de aclarar en una conferencia de prensa. Ya veremos cuando solucione el problema cuál es el futuro de mi persona. Quien lo digo, lo he dicho muchas veces, las dos partes son muy importantes para mí. Hoy día estamos muy comprometidos en el Betis, 5 años, 6 años, muy comprometidos con su hinchada, y también hay una selección de mi país que tiene que decidir muchas cosas. Así que son más, como digo, especulaciones las que salen que realidades, y veremos cuál es el camino.
¿Cómo? O sea, que le preguntamos a usted que si la prioridad es firmar con el Betis, y dice que las dos partes, el Betis y Chile, tienen mucho que decir. Y seguidamente otro palo al periodismo, que salen especulaciones, pero vamos a ver. La especulación no era que a usted le quería Chile, y ahora usted dice que tiene que ver a las dos partes, al Betis y a Chile, y ahora mete a la selección cuando está diciendo usted que no quiere más dinero ni más años, y ahora de pronto el técnico, sin que nadie le pregunte, Escalera y Víctor, dice que, hombre, que estos son dos partes, que habrá que ver el Betis y lo que quiere también la selección.
Mira, yo puedo llegar a entender que, además, es una situación delicada que me dices tú, Andrés, y esto es información que el Betis tiene pensado, pues, tomar una decisión, ¿no? Porque después de las Navidades, para el Betis, esperemos, ¿no?, va a llegar ya la hora de la verdad, porque empiezan las eliminatorias de la Copa del Rey fuerte, las eliminatorias de la Europa League, Liga, y este tema abierto, pues me parece que va a distorsionar un poco la actualidad y ese compromiso con lo deportivo que tiene el club, ¿no? Porque si el objetivo es puesto de Champions, Europa League, estar tratando este asunto, pues va a desviar un poco el foco. Pero, hombre, yo entiendo que es un tema personal, que es un tema relativamente confidencial. Pero, hombre, que Manuel Pellegrini diga que esto son especulaciones y él mismo dice.
Dice que ahora tiene que estar pendiente de lo que quiera Chile también.
Bueno, y además ha equiparado. Para mí, eso es interesante, pero también es muy interesante para mí que haya equiparado el ofrecimiento del Betis de la continuidad con la posibilidad de irse a Chile. Es que lo ha equiparado, lo ha puesto en la balanza.
No, totalmente, absolutamente. Y repito, sin que nadie le haya preguntado por Chile. Otras veces hemos preguntado por Chile y ha querido pasar por el tema de puntilla. Hoy, él, como medida de presión,
¿crees que esta presión? Claro, eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que es medida de presión? Hombre, como diciendo que no, si no me voy a Chile.
No es que lo crea, Escalera, es que creo que es evidente, ¿no?, que el técnico utiliza a Chile como medida de presión, ¿no? Como diciendo, oye...
Pero es que él, la primera vez, Andrés, que... la primera vez, ya estaba hablándose porque, lógicamente, no había renovado y no ha renovado. Pero él... En más de una comparecencia, y recuerdo en la Europa League, creo que fue con el Nottingham Forest, si no me equivoco, el propio entrenador fue el que dio el paso adelante sin haberle preguntado nada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es decir, que él, la propia persona que sin preguntarle hablaba de renovación y hablaba de estos términos, ¿eh?
Yo, sinceramente, creo que ha elegido una mala estrategia en este caso para meterle presión al Betis. El tema de Chile, que, por cierto, ir a Chile... supone, yo creo que primero el ocaso de su carrera con un gran honor,
no,
que es entrenar a la selección.
No quiere ir a ningún tipo de Chile.
No, y después lo que te iba a decir, y después una rebaja salarial brutal. O sea, en ningún caso ni cerca va a estar Chile de pagarle ni algo parecido a las cantidades que recibe aquí en el Betis. Pero bueno, el técnico lo utiliza como medida de presión. ¿Y qué es lo que ocurre, Víctor y Escalera? Pues que el periodismo intrépido de nuestro querido Leandro Iglesias.
¿Leandro?
Leandro Iglesias, el que desde aquí le mando un abrazo, le dice, oiga, perdone, que aquí no le hemos preguntado a usted por Chile, ¿qué quiere usted decir? Que si no se queda en el Betis, anda, que se va para Chile, que es que nadie le... Y le dice Leandro, es que como nadie le hemos preguntado por Chile, y usted ha metido lo de Chile, que le quiero preguntar qué pasa con esto. Y entonces Pellegrini se da cuenta y dice, vamos a ver si me metí a un contramano.
No. Lo que quise decir, no sé si que para mí me sentía muy comprometido con el Betis, como también lo que es dirigir una selección de su propio país. Así que ya veremos por dónde nos conduce el camino al futuro. No hay ni hacia un lado ni hacia el otro. En este momento tenemos contrato aquí con el Betis y mi intención, como digo, es cumplirlo y si se extiende, porque ambas partes quieren seguir.
O sea, lo confirma, ¿no?
Pues ya está. Hace dos días el equipo dijo que él quería entrenar en clubes 3 o 4 años más. Hoy aparece la selección de Chile, que, por cierto, si quiere entrenarla para el Mundial 2030, que sería el objetivo, se ha quedado sin Mundial ahora en 2028, creo, Isaac, que tendría ya que empezar el ciclo, ¿no? Por lo menos años. Claro. Y claro, lo que le quedarían son 2 años entrenando a un club, ¿no? Y bueno, pues esta es la situación de un Pellegrini que no quiere más dinero, que no quiere más años, pero que tiene que hablar muchas cosas con el club, pero que mete a Chile de por medio para presionar para que se firme cuanto antes. Y en definitiva, una situación que para mí ya otra vez está en un punto que no es agradable. Igual que empezó mal, se enderezó, creo que ahora otra vez se está afeando la situación y que harían bien en arreglarla cuanto antes.
Sí, porque mira, hemos escuchado, no sé si son 4 o 5 sonidos, todo del mismo tema, Andrés.
Sí, bueno, lo último que te digo del Betis es, el Betis me sigue confirmando lo mismo. Nosotros lo único que hemos podido hacer es explicarle a Pellegrini que queremos contar con él, que estamos muy contentos con él, que queremos que se quede, pero que estamos al límite, al límite absoluto de lo que le podemos pagar a un entrenador. Pellegrini ahora mismo, como yo contaba ayer, es el cuarto entrenador mejor pagado de España, después de Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, y es, según el Betis, el entrenador que más cobra con respecto al límite salarial que tiene el equipo. De los entrenadores de Europa League, solo el de la Roma y el del Forest también en este porcentaje cobran más que él. Y el Betis me dice, nosotros le hemos explicado, le hemos comentado que no, es que no podemos llegar a más ni hacer contratos de larguísima duración. Igual que me dicen en el Betis, Víctor, si no es un año o dos, todos los años que el Betis esté en Europa, Pellegrini está renovado automáticamente por nosotros. O sea, no hay que... dos años, si se mete en Europa es que tiene otro año más. No hay ningún tipo de problema. Y ahí están esas conversaciones de un Betis que sí que me aseguran que esto es lo último que te quería decir, que no saben en qué situación está Pellegrini. Que es una persona tan... Yo lo decía ayer, tan indescifrable, con... digamos que es difícil de hacer un escrutinio de cómo está anímicamente, que es poco expresiva, él tiene ese carácter más retraído... Y que no lo saben, que ojalá que sí, que lleguen a un entendimiento y que el entrenador pues diga, vamos para adelante.
Bueno, pues cerramos por hoy, ¿no?, este asunto, Andrés, aunque, claro, lo ideal que sería, pues lo ideal sería tomar una decisión y centrarse solo en lo deportivo, pero claro, tomar una decisión, si se toma una decisión es para firmar la ampliación de contrato, ¿no? Porque yo no creo que en enero vayan a salir las partes diciendo hemos llegado al acuerdo de con toda la temporada por delante de no seguir juntos, ¿no?
Yo tampoco lo creo. Yo creo que va a firmar Pellegrini. Yo creo que firmará dos temporadas y que así terminará su ciclo en los banquillos. Y la impresión que me da, lo voy a volver a repetir, es que están condenados a entenderse. Y digo condenados porque no está siendo algo agradable. Cuando uno se sienta, firma en un momento, pero algo fácil no está siendo, la verdad. En la realidad, el último sobre Isco...
Sí, claro, pasamos página y vamos al partido, vamos a Isco a ver cómo está Isco, ¿no? A ver cómo está Isco, cómo va a llegar al derbi, cómo está en su proceso de recuperación.
Pues así lo explicaba Manuel Pellegrini, cómo está la plantilla... ¿Cómo está Isco? Y sobre todo, dejando muy claro que no quiere ahora cargar todo el juego del Betis, la responsabilidad de los resultados en el Gran Capital.
Como dije, nosotros vamos a intentar estar vigente en todas las competiciones. Como dije recién, tenemos el plantel prácticamente completo. Así vamos a ver ahora cómo seguimos.
¿Isco lo confirma? ¿Lo puede confirmar ya?
Sí, porque le digo, solamente Pablo López está afuera, así que se confirma que Isco está entrenando de forma normal. Yo creo que los saltos hay que siempre intentar darlos con los jugadores que uno tenga a disposición para cada uno de los partidos. Sin lugar a duda que la influencia de Isco es importantísima en el plantel, pero creo que tanto la temporada pasada como en esta temporada sin él hemos logrado sobrevivir y mantenernos, ¿cierto?, siempre un lugar bastante competitivo. Tampoco le podemos achacar o la exigencia completa a Isco para dar el salto siguiente. Yo creo que tenemos que dar entre todos, siendo siempre muy exigentes, ambiciosos y que eso se vea reflejado dentro del campo de juego. Yo creo que este equipo en estos años lo ha reflejado. Creo que de los últimos, no sé la cifra exacta, pero 35 o 36 partidos hemos perdido 5 entre la temporada pasada y esta temporada, que hemos perdido solamente 2. Así que seguimos en esa línea de tratar de mejorar día tras día con los jugadores que están disponibles partido tras partido.
Pues ahí está la confirmación de que Isco está para jugar. Ayer hablábamos con algunos futbolistas del Betis que fueron a la gala de la Fundación y nos decían que había vuelto muy bien Víctor y Escalera, que lo veían entrenar muy bien, que por supuesto que creían que iba a tener minutos en Girona ante el Utrecht para estar también de cara al derbi si no hay ningún retroceso. Lo de Abde y Anrabat, Abde ha llegado bien. Anrabat jugó solo 64 minutos en el último partido ante Angola con Marruecos, por lo que lo normal es que el domingo sea titular. Y bueno, pues con toda la plantilla, excepto Pau López, lo que va a obligar a Pellegrini a descartar a 3 jugadores.
Perfecto, pues esto de Isco lo ha hecho para quitarle quizás un poquito de...
Lo hace bien, sí.
¿De responsabilidad, André?
De presión.
y claro. Depresión, porque
además, claro, no vamos a ver al Isco que acabó el año pasado.
Tiene que volver poco a poco, claro. Tiene que coger confianza, ese ritmo de partido, no puede pretender que desde el primer día ya sea el Isco que se fue, ¿no?
El Betis ha cambiado bastante su forma de jugar desde que no está Isco. Es un equipo que tiene menos la pelota, que es más contragolpeador, que y claro, ahora otra vez se tiene que adaptar al fútbol de Isco, que es más de posesión, de tocarla, de tenerla, y después ya está, en una semana y media ya os digo, compañero, que estamos otra vez los Celso, Isco, los Celso, otra vez vamos a empezar con el lío, ¿eh?
Bueno, pues una buena noticia, el regreso de Isco y bueno, una semana por delante interesante para el Betis, el partido contra el Girona, la Europa League y el derbi al final de esa semana. En un segundito hablamos del Sevilla.
Black Friday 5 océanos. Acedías número 2 a 7,70 al kilo y jamoncito de muslo de pollo a 2,40 al kilo.
Las mayores ofertas en congelados en Sevilla. Acedías número 2 a 7,70 al kilo y jamoncito de muslo de pollo a 2,40 al kilo.
Solo hasta el día 30. Black Friday 5 océanos.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Este lunes 24 de noviembre, Mediodía Deportes COPE, con Rafael Almansa y su equipo en directo desde las nuevas instalaciones de GS Autos de Dos Hermanas. La última hora de nuestros equipos y los mejores coches garantizados en directo este lunes 24 desde GS Autos Dos Hermanas. Escúchanos en el 105.8 FM, cope.es y la app de COPE.
¿Quién da más? La bulla me come y no vendo nada, ¿no?
Este domingo, desde las 3:30, vive la emoción del fútbol en Tiempo de Juego, en COPE más Sevilla.
Si nos preguntan, lo volvemos a explicar.
Los números uno del deporte te llevan cada detalle del partido Real Betis-Girona con la narración de Andrés Ocaña.
Está todo el mundo encantado y conforme.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Autoclima Sport, Inmobiliaria Sevilla Properties, Panadería Obando, Pipas Sevillanas, Celulosas y Envases Cosamo, Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, Eternas Sistemas de Seguridad, La Sabrosita y Restaurante Santa Clarita.
Tiempo de Juego, dirigido por Rafael Almansa, con todo el análisis, la pasión y la energía que solo COPE sabe darte.
En inglés no, en alemán tampoco, pero en el castellano que hablamos lo vamos a tratar de contar.
COPE más Sevilla,
105.8 de la FM.
Esto sigue.
Y el lunes, Español Sevilla.
Recuerden que estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Solo en Gabri Motor encuentras la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe, con más de 30 años de experiencia. Cuentan con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad, y muy cerca de ti en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor y en gabrimotor.net. Gabri Motor. Ya lo saben, allí en Sanlúcar La Mayor. Bueno, ¿el Sevilla volverá a jugar algún día, Escalera?
El lunes. La verdad que son muchos días, ¿eh? Son muchos días. Bueno, tantos días 16, que le da tiempo, ¿no?, a recuperar. Le da tiempo a recuperar a los futbolistas.
Y efectivamente.
Le da tiempo a recuperar a Lessi, le da tiempo a recuperar a Gumé, a Cardoso, al propio Isaac Romero, que escuchamos ayer al mediodía. O sea que prácticamente están todos, al propio Marcao también, que ya venimos comentando durante toda la semana que viene entrenando con el grupo. Quedan Azpilicueta, una pieza más que importante para la defensa del Sevilla, y Nianzú, ¿no? Y Nianzú con esos dientes de sierra y esas complicaciones y alteraciones defensivas que le da al equipo cuando juega con Almeida, ¿no? Así que
decíamos ayer que es ayer, no sé cuántos siglos hace, ¿no?, que pasaron, que la última hemos dejado al Sevilla con una victoria que calmó mucho los ánimos, incluso hasta algún compañero se atrevió a nombrar la palabra Europa en aquella rueda de prensa después del partido contra Osasuna, pero después han ocurrido cosas, y cuento pequeñas intrahistorias, han ocurrido cosas, el entrenador se ha paseado por los premios Vlázquez y bueno, pues hemos podido conversar con uno, con otro, y parece que las cartas en el Sevilla y que el entrenador lo tiene mucho más claro, mucho más claro. Esta es una pequeña intrahistoria, querido Andrés Ocaña, que a ti te gusta y a Escalera. El entrenador lo tiene mucho más claro que García Pimienta. ¿Cuál es la diferencia entre García Pimienta y Almeida? Que García Pimienta pensaba de verdad que tenía un magnífico equipo. Y eso que tenía dos jugadores como eran Luque Bacchio y Badé. Que tenía un magnífico equipo, que Nianzú, él lo iba a poner por las nubes, seguía pensando en eso, prácticamente hasta un día antes de que fuera destituido. Pero Almeida es consciente de que el equipo está cogidito con alfileres. Almeida sabe de...
Además es peor que el del año pasado, ¿eh?
Sí, y además de que tiene dos jugadores menos, pero que Almeida ha calado rápidamente el equipo y Almeida de puertas para adentro dice, este equipo está... Lo que pasa es que públicamente no lo va a decir, ¿no? Pero tú hablas con, lógicamente, ese entorno y dentro del club y gente que habla con el entrenador, pues el entrenador te reconoce que el equipo está para sumar un puntito aquí, intentar sumar tres allí dentro de dos semanas, intentar hacer un buen partido contra el Betis. Para eso está el Sevilla, no está para nada más. No esperen ningún... A mí sí me sorprendió aquel día cuando habló de fichar un delantero. No esperen ningún juego maquiavélico de la dirección deportiva para firmar, porque ahora mismo toda la mente está puesta, lógicamente, en que el equipo no se desplome, pero parece que está en buenas manos en el entrenador. Pero con un club en proceso, Andrés Escalera, con un club en proceso, en un clarísimo proceso de venta ya con fondos extranjeros dando pasos adelante para rematar una oferta, evidentemente que nadie piense que aquí va a haber una revolución en el mercado de diciembre, porque aquí está todo el mundo, no aumentemos la deuda, no compliquemos esto más. Si el equipo llega al mes de enero en una situación estable, a mí me da la sensación de que aquí no se mueve un varal, salvo que llegue una oferta importante por algún jugador. Pero teniendo esa proposición y esa venta descaradamente abierta, no esperen, Andrés Ocaña, ningún movimiento, porque es que además no lo pueden hacer. Es decir, que es que aunque tú vendas a un jugador a Juanlu por mucho dinero, pues prácticamente lo que te van a pedir
reembolsar poco, claro,
va a ser muy poco. Y en una situación de venta, porque están en eso, el club está ahora mismo en una evidente situación de venta con pasos adelante que se están dando, pues ahora mismo que no se mueva un veral y rematar los papeles, ¿no?, y la documentación.
Bueno, ha tenido...
Esa es la realidad del Sevilla.
Ha tenido el Sevilla, iba a decir la suerte, pero al final es el acierto, ¿no? Al final es el acierto de firmar a un entrenador que ahora mismo está sosteniendo deportivamente al club, ¿no? Yo, imagínate esto con otro entrenador al que se le hubiera caído el equipo, que estuvieras en la parte baja de la tabla, que no hubieras firmado el primer tramo de campeonato fuera de casa que ha hecho el Sevilla. Imagínate cómo podría ser la situación, yo ya no te digo solo deportiva, sino social, después de lo que vivimos en el Sánchez Pizjuán el año pasado, ¿no? Y yo me da la impresión de que el gran acierto de este año hasta el momento es Almeida, que no hay prácticamente nada más de lo que tirar, porque es verdad que han venido jugadores que han estado bien, pero se han lesionado, Azpilicueta, Alexi, el resto muy poquito, y que el gran acierto que les permite respirar con tranquilidad es Matías Almeida.
Aquí la única realidad es más 6 del Sevilla. Sevilla 16 puntos, Girona 18, 10. Ese más 6 es el aval, el gran aval de Matías Almeida, y que está haciendo con un equipo que tiene menos calidad y menos recursos que la temporada pasada, porque es una realidad, no tiene a dos jugadores diferenciales, uno que te salvó la categoría como es Luke Bacchio y otro como Badé, y lo tiene 6 puntos por encima de los puestos de descenso. Y esa es la realidad y ese es el gran aval del entrenador, que lo es todo, ¿no?
Y el otro gran aval, lo que dice Víctor, ¿no? El otro gran aval, lo de, oiga, no me hablen ni de Europa ni de lejos, que yo sé lo que tengo aquí, que no hay un duro para fichar, que lo que me han traído lleva más tiempo lesionado que jugando, que cuando no es una cosa es otra. Aquí, los seis, como dice Escalera, los 6 puntitos los que le lleva mal de abajo, y cada partido la final, como si fuera la final de la Copa del Rey, ¿no? Porque yo ya escucho, Sevilla es la competición de la Copa del Rey, y es donde tiene, mire usted, con el equipo vendiéndose con, ojalá, ¿no? Pero que aquí, como que si tú has hablado además, Víctor, y ves que lo tiene tan claro Almeida, yo creo que es la mejor noticia que puede tener el Sevilla ahora mismo.
¿Cuál?
Esa, tener la seguridad de que el equipo no da para más.
Partir de la base de que el equipo no... Eso no es la seguridad, eso es no vivir en mundo, el mundo de colores. Claro. Pero fijaros, si estábamos comentando antes que al Betis, en la medida de lo posible, porque hay cosas que no se pueden adelantar y solucionar. Tampoco le interesa mucho alargar esto de Pellegrini, porque nos vamos a meter en el mes de enero, en el mes de febrero, cuando llegan las eliminatorias, y cada rueda de prensa, imagínense, ¿no? Una rueda de prensa en la primera eliminatoria importante de Europa y preguntándole por la ampliación de contrato, pues se desvía un poco el foco. Fíjense, ¿no? Si estamos hablando de eso, pues hago el mismo análisis, pero multiplicado por 1 millón en el Sevilla, ¿no? O sea, me cuenta Escalera que si Alexis está recuperado, que si Agumé tal y cual, porque claro, el aficionado al final, bueno, se centra un poco en el partido, pero bueno, si están vendiendo el club. O sea, fíjense, ¿no? De lo que estamos hablando, que estamos hablando de que están vendiendo el Sevilla. Entonces, muchas veces el periodista se sienta y dice, bueno, yo me voy a entretener a hablar de si Isaac Romero está en mejores condiciones o no. Es que están vendiendo el Sevilla. Entonces, creo que no se toque un varal, que el equipo, el miedo que se tenía era que se metiera abajo, porque fíjense lo que está ocurriendo a la misma vez que diría Don Manuel Ruiz de Lopera mientras Almeida hace un dibujo de una alineación, que es vender el Sevilla Fútbol Club. Yo creo que es muy difícil llevar a cabo un proceso de reestructuración, demasiado que el entrenador está aislado y está metido en esta película, encarar el mercado de invierno cuando por otro lado hay unos señores en el Sánchez Pizjuán mirando papeles, ¿no? Creo que eso es evidente, ¿no? Que este asunto...
Es un milagro. Bien, ¿sí?
Que la temporada va a ser una temporada de... Bueno, pues... Iba a decir no temporada en blanco, ¿no? Porque creo que en el Sevilla pues casi se dan por satisfecho el hecho de mantener la categoría. Porque es que mientras se está dibujando un 11 titular, se está vendiendo el Sevilla, que hablamos muchas veces de... Ya nos detendremos en el asunto, pero hablamos, Andrés Escalera, con mucha ligereza, ¿no? Incluso el aficionado, ¿no? De vender el... No, bueno, a ver si se marchan, vender el Sevilla. Cuidado, estamos en un momento histórico, ¿eh? Momentos históricos de la historia del Sevilla, que a veces, muchas veces, no le damos esa trascendencia. Por eso el periodismo, cada vez que hay alguna novedad o intuimos que hay alguna novedad, pues lógicamente entramos de lleno en el asunto de la venta, que es lo que va a marcar el presente del futuro en los próximos, el presente del Sevilla en los próximos meses, ¿no?
Yo lo que veo que la gente asiste con mucha tranquilidad, sí, e indiferencia al hecho de que el Sevilla se vaya a vender, sí, a un fondo extranjero, sí, ¿no?
Bueno, indiferencia no pueden hacer otra cosa, porque el Sevilla está vendiendo las acciones.
Es verdad, no, evidentemente no se puede hacer otra cosa. Pero incluso en el día a día no veo yo una excesiva preocupación ni... sinceramente, lo que
la palpo... La gente está expectante, creo, ¿eh? La gente está esperando a ver qué pasa, ¿no?
Pero digo que los ejemplos en la Liga Española no son precisamente halagüeños de la venta de clubes, de la entrada de capital extranjero. Es verdad que en otras ligas sí es un sistema que ha llevado al triunfo a muchos equipos, sobre todo en la Premier League, que los ha llevado al éxito... Pero después creo que aquí, sobre todo en España y en otros lados de Europa, hemos visto casos de todo lo contrario, de fondos de inversión que entran poniendo un dinero y que en el primer revés a lo que se dedican es a intentar cuadrar cuentas, ¿no? Y
a ver cómo
y,
vienen,
y a desprover de patrimonio a los clubes, ¿no?
Y con quién vienen. Y bueno, seguiremos informando, Andrés, sobre este asunto. Ha hablado Alfon, Escalera, ¿me querías destacar ¿sí? algo en una conversación que ha tenido con los medios del club?
Sí, con los medios del club, hablando de muchísimos temas, también sobre el propio entrenador, de que tanto hemos hablado, ha dicho que tiene su idea, que le sabe transmitir esa idea y que al final eso es lo más complicado. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Alfon.
Que nos sigan dando todo y apoyando como lo hacen siempre, tanto en casa como fuera de casa, que es una pasada cada vez que vamos al Sánchez Pizjuán, pero cuando nos tenemos que desplazar también y que sigan así, que sigan dándonos ese aliento que necesitamos, porque creo que el equipo va a responder y se va a dejar todo por este escudo para volver a que el club sea lo que ha sido.
Ahí hablando de la afición, y me resultó curioso porque algo de lo que más le gusta escuchar, Andrés, no sé si lo ha visto, el flamenco, solo escucha flamenco.
¿Alfon solo flamenco?
Solo escucha flamenco, sí. Ya va a estar Fali
Pineda
escribiendo. Hoy ha sido el día del flamenco en el colegio de Tocinín y ha estado cantando, así que podía haber ido a verlo, claro.
Pero ¿y Tocinín, está con aceite?
De Tocinín me lo espero, tratándose de quién es el padre, claro. Oye, Alfon, un jugador que todavía no lo hemos visto, ¿eh?
No, se ha quedado, ¿verdad?
Sí, por la lesión, lógicamente.
Se lesionó,
pero
se lesionó.
En principio tiene toda la pinta de ser titular en este Sevilla con tan poca calidad. A ver si va recuperando la fuerza. ¿Algún detalle con respecto a la Copa del Rey por ir rematando sobre las fechas, Escalera?
Bueno, podemos escuchar algo del portavoz del Partido Popular en Sevilla, Juan Bueno, hablando en el partidazo sobre este tema.
Es cierto que la del año que viene coincide con el sábado de feria. Hombre, lo mejor sería que pudiéramos llegar a un acuerdo con la federación para poder cambiar el día, pero bueno, Sevilla está preparada para grandes eventos y no es la primera vez que ocurre esto en la ciudad, ¿eh? Ha ocurrido más veces. En cualquier caso, es verdad que las cosas con un poco más de relax en el tiempo pues nos permitiría ordenarnos mucho mejor, pero bueno, estamos preparados para eso si hace falta,
¿eh? ¿Os habéis puesto un plazo para fijar la fecha de manera oficial y definitiva?
Bueno, eso es una cosa que le corresponderá también a la federación. Nosotros lo que tenemos es esa línea de comunicación con ellos, que es una línea de comunicación muy buena. Evidentemente existe esa relación por razones obvias, ¿no? ¿Mm? Y lo que estamos es intentando, pues eso, bueno, pues intentando llegar a ese acuerdo, porque la casualidad hace que coincida con nuestro sábado de feria. Y es verdad lo que se ha dicho también, que para colmo también es el día del Gran Premio de Motociclismo de Jerez, que tiene mucha repercusión en Sevilla ese día. Con lo cual es verdad que la complejidad es importante. Y la fecha no nos toca a nosotros decirla, será la federación la que pueda darnos opciones y en eso estamos.
Es una broma, ¿eh? Es una auténtica broma, ¿no? Salen de la reunión anunciando un acuerdo extraordinario y dos días después se acuerdan de esto y, bueno, no es que se acuerden, sino que generan un problema, porque quizás, bueno, pues tápense y tiren para adelante. Pero vamos a ver, porque a estas alturas no hay fecha para la final de la Copa del Rey.
Es que yo no entiendo cómo no podía estar eso solucionado. Y yo digo una cosa, yo creo que no debe ser el fin de semana del sábado de feria, Víctor. Yo sé que tú estás en contra.
No, que, yo no. Yo no estoy...
Que la ciudad debe albergar dos, tres acontecimientos a la vez, pero a mí me parece una locura, sinceramente. Yo creo que no debería ser el día,
a mí la
el día
que
de la
me
final.
Da poco igual, ¿eh?
Tú vas ahí con las aficiones, de todas formas, amigo, que yo, sí, Escalera,
no, eso. No. Yo es que no... Vamos a ver, yo lo que digo y vamos rematando es que si esto es un problema de verdad, entonces, ¿qué es lo que hablan en las reuniones? Es como lo de la ampliación de contrato. No, hombre, usted, no hay problema ni con el dinero ni con los años. Bueno, entonces, ¿qué habla usted en las reuniones cuando se sienta allí con Don Ángel, ¿no? Pues si aquí el problema es saber la sede y las circunstancias que rodean y no analiza las circunstancias, pues entonces en esas magníficas reuniones y comidas de qué hablan. Es un auténtico disparate.
Si fuese la UEFA, no cambiaba nada.
Adiós, adiós, adiós. Adiós.